Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido por la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural en colaboración con el ITESO para Radio Universidad de Guadalajara.
Universitarias. En esta ocasión visitamos El Salto y tuvimos el gusto de conversar con Graciela González, Enrique Enciso y Alan Carmona del colectivo Un Salto de Vida. Graciela y Enrique son una pareja que desde hace muchos años ha luchado incansablemente por la defensa y recuperación de este territorio que los vio crecer y que ha sufrido desde hace más de 50 años, un proceso de despojo por parte de empresas transnacionales y nacionales, en complicidad con los gobiernos en turno. Alan es parte de las nuevas generaciones que junto con los mayores continúan cotidianamente en esta lucha. Nos platicaron de cómo era antes este territorio, de cómo inició este proceso de despojo y destrucción a costa de la salud y la vida, y cómo se fue forjando la resistencia y la defensa del territorio, los diversos momentos por los que pasaron, hasta la conformación de una asamblea de pueblos en resistencia de la cuenca Chapala-Santiago.
¿Cómo era El Salto cuando tú eras chiquita, Graciela? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo recuerdas?
El Salto era, voy a hacer una analogía, lo que hoy es Izcatán. Cuando yo llegué a Izcatán, y caminamos rumbo a una presita, era el día de San Pedro y San Pablo, íbamos a ir a bañar a los santos. Cuando entramos a la parte de las huertas de la barranca, vino a mí un abrupto sentimiento de nostalgia intensa cuando vi el suelo negro y todos los mangos naranjas tirados en el piso y el olor a mango. En ese momento fui consciente que esa era mi infancia en el Salto. Mis ojos estaban viendo sin saber lo que yo nunca le di valor cuando era niña, sino que ya en el tiempo perdido, en el Salto destruido, en la mano invisible sobre Izcatán, fue que recuperé esa emoción, ese sentimiento de olor, de sabor, de vista, y me dio muchas ganas de llorar. El Salto era un lugar familiar, chiquito, cercano, pero pienso que sobre todo era un lugar libre. Yo me acuerdo cuando empecé a crecer, yo sentía que el mundo era mío porque yo podía caminar por las calles del Salto para arriba y para abajo. Le daba 3 vueltas al Salto en un día y sentía esa libertad sin tiempo. No significaba el tiempo nada, era vamos para las nieves para arriba, vamos al río para abajo, vamos al cerro, ir a sentarte a las banquetas. Lo chido era ir a comprarte una nieve y sentarte en la banqueta a comerte la guámara, los capulines, lo que te hallaras. Yo lo veo en retrospectiva y veo la destrucción muy rápida, muy acelerada.
¿Tú cuándo te diste cuenta de que algo estaba mal?
Como en los 90. Yo me fui a vivir un tiempo a Guadalajara después de que me casé. Y cuando regresé, encontré un proceso de destrucción acelerado. Era como ya no reconocer el lugar. Se sentía mucho dolor. Luego veía cómo crecían las carreteras, los fraccionamientos y cómo derribaban los árboles. Era algo que me daba conmoción. Muchos de los árboles que están en la entrada de aquí del Salto, en la cabecera, nosotros los plantamos. Pero más bien los trasplantamos, los trajimos de las carreteras donde los veíamos tirados, donde veíamos, y nos los traíamos con trascabo y todo, y los plantábamos aquí. Esa sensación de ver cómo se volcaba la naturaleza ante nuestros ojos, me acuerdo la primera vez que sentí el impacto de que no entendía qué era, que un día sacaron esos árboles con trascabo y la tierra estaba chiclosa. Y yo la veía y no la comprendía. O sea, no, mi cabeza no me daba para ver, entender qué era lo que estaba viendo. Empecé a preguntar y es que había habido un basurero industrial en ese lugar y luego le pusieron árboles. Entonces, cuando sacaron los árboles para ampliar la carretera, pues la tierra estaba en proceso allí de feo. Esa destrucción masiva me lastimó mucho. Me quedé viviendo en el castillo otros 6, 8 años, y cuando regresé encontré la barranca destruida. Yo tenía una casita del Infonavit allí y era un paraíso. Chicatanas por miles, mariposas, chapulines, niebla, pájaros. Estaba a 5 metros del paraíso mi casa. Y me acuerdo que cuando regresé del castillo estaba tumbados todos los árboles de la barranca y puesto agave y todo un basurero. Y ya no se hacía ni niebla. Una cosa espantosa. Duré 3 días y 3 noches llorando en la incomprensión. Yo no podía comprender qué era lo que había pasado. Era un dolor. Y cuando platiqué esta historia que te estoy platicando a unos compañeros, vecinos, amigos de aquí del Salto, me dijo, se paró una señora y me dijo, no, pues, ¿qué te pasa? Me dijo, ¿tú sentiste eso? Qué delicada. Dice, ¿qué crees que sentí yo cuando hicieron tu casa del Infonavit? Es pérdida tras pérdida. Yo estaba feliz por tener una casa pegada a la barranca y ella estaba infeliz por haber tenido un Infonavit que destruyó parte de la barranca. Es una cadena de acontecimientos muy dolorosa.
¿Cuándo fue que dijiste algo tengo que hacer?
En seguidita de eso. Yo creo que pasaron unos 4 o 6 meses, cuando yo empecé a detonar en que así no. Era como así no, y tontamente fui al ayuntamiento. Pensé, me alegré tanto porque fui a proponer que si me daban la oportunidad de remediar algo de la barranca con todos mis vecinos del barrio allá, Pero luego me dijeron, pues mejor vente a chambear. Pues yo pensaba que era una mega oportunidad, no solo profesional o para mi economía, sino para transformar. Yo dije, no, pues ya con todas las herramientas del ayuntamiento, voy a poner este lugar maravilloso. Pues ándale que ahí voy, descubriendo al Salto Grande. Me salí de la cabecera y empecé a conocer las delegaciones. En aras de entender para poder accionar. La primer tour del horror que yo hice fue con gente de otra organización civil que llevó a la gente del gobierno a ver el desastre. Ya era indecible. Es decir, que lo que ahora ya nos acostumbramos a ver después de tantos años de tour del horror, no te creas, no nos acostumbramos. En ese momento yo llegué a mi casa y quemé la ropa y quemé los zapatos. Yo no quería volver a usar la ropa que había usado en esa trayectoria. Era como haber ido al infierno, era como una cosa tan infecciosa, tan nefasta. Yo no sé si tengo una sensibilidad extrema sobre lo que es el agua, el suelo y todo, pero yo no concebía eso. Decía yo, pues, ¿qué pasó? Parecía un mundo de guerra y mugre, y destrucción de lo más íntimo. Era indescriptible. Y ahí es donde yo cambia mi pensamiento. Ahí es donde me corren del ayuntamiento una y otra vez por moverme en torno a la protección, a la restauración, a atender la queja, a poner atención. Me acuerdo que me decían, bueno, ¿usted de qué lado está? ¿Para quién trabaja? Y yo decía, ¿cómo que para quién trabaja? Pues porque se juntaba mucha gente afuera de la oficina y me llevaban, pues como yo iba a las delegaciones me traía 50 quejas, ¿no? Y luego les decía, ya los espero. Y llegaban y llegaban y me decían, pues, ¿qué está haciendo? ¿Para quién trabaja? Y yo pone y pone quejas en la federal y en la estatal desde el ayuntamiento. Pues les cerraban changarros y lo venían con la presidenta. Oye, ¿me cerraste? ¿Por qué? Si estamos arreglados. Los bancos de materiales, el mismo CIAPA. O sea, yo empecé a hacer todas las cosas. Y pues me dijeron, le dije, pues para esa gente, me dijeron, no, te equivocas. Tú trabajas para la presidenta, ella es tu jefa. Le dije, ay, hijos de la guayaba. ¿Dónde estoy entonces? ¿Dónde estoy metida? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Allí, otra despertar fue la situación de los ayuntamientos, el horror de la construcción de los ayuntamientos. Y cómo son los que nos dan en la torre y nos siguen dando en la ignorancia, en el abuso y en la falta de visión de nuestras comunidades, qué representan ellos y qué poderes tienen y cómo son los que destruyen el territorio en primer término.
Cuando tú eras chiquita y vivías en el paraíso que era el Salto, yo llegué a verlo, y empezaron a venir las primeras empresas. Quiero entender cómo fue que se vivió ese proceso, ¿no? Me imagino que al principio pues les vendieron el progreso, ¿no?
Claro. Al principio no era tanta la ambición de la empresa. Era la textil que cambió de latifundio de Hacienda a una fábrica. Era como una transición media suave, porque pues las casas de la fábrica estaban en la fábrica como en la hacienda. Y yo me recuerdo que los de la fábrica, mi papá era obrero, mi abuelo era obrero, mi abuela era obrera, por parte de mi papá, y por parte de mi mamá eran campesinos. Empecé yo a sentir o a vivir una distancia social, los de zapatos y los de huaraches. Un poco de locura empecé yo a percibir cuando estaba chica en pianona. Y me recuerdo que los obreros tenían un carácter un poco como arrogante, sí. Sin embargo, tenían también a su favor una actitud aspiracional, pero autodidacta. O sea, ellos no tenían chance de ir a la escuela, pero ya se les había sembrado la semilla de que tenían que aprender, que saber. Y la mayoría de la gente que trabajaba en la fábrica, aparte de aprender el oficio, se especializaban en cosas. Y como tenían contacto con extranjeros, era como que se les abría un poco otros panoramas. Ese es como yo vivía la ambivalencia. Iba con mis abuelitos de mi mamá y la felicidad estaba en no tener nada. Un té de naranjo, una tostada de tortilla en las brasas, y ese era tu almuerzo, tu cena. Y ir a la casa de los obreros y encontrar en un refrigerador sin luz cuadritos de azúcar. Me acuerdo, ahorita que me lo preguntas, que era una especie de esquizofrenia entre un modo de ser y de estar y de ver el mundo y otro. Y en ese mundo transitaba yo. Entonces, la gente del pueblo creo que recibieron a la empresa al principio bien, tranquilo, pero luego hubo una brecha grande en los 80, cuando se empiezan a instalar más fábricas, que la gente se empieza a salir del pueblo y al mismo tiempo empieza a llegar, empieza el proceso de migración más fuerte.
¿Cuándo llegó la primera empresa?
En el 65, 1965, yo tenía 5 años, ¿no? Y entonces no llegó una, llegaron despacito, los 70s, llegó la Penguin, IBM, llegó la Euskadi, llegó la Petro. Y entonces las personas empezaron a ver las diferencias empresariales. Acá pagan más, acá pagan menos. Me acuerdo que la petroquímica le pusieron la 28 porque pagaban 28 pesos. Eran alemanes y querían pagar como 50. Pero el sindicato de la textil, que era un sindicato ya muy importante en Jalisco, no dejó que los alemanes pagaran más. Me dijo, no me los muevas. Fíjate los criterios, ahí déjamelos, págale lo mismo que acá, págales 28, pues se llama la 28, la Petro. También me tocó ya como de unos 14 o 15 años ver cómo la carretera la hicieron de 2 vías, ya formales, pavimentos, pero todavía el Salto se mantenía la cabecera como el pueblito. Donde ya no lo reconocí fue como en el 90, 88, 90. Ya sentí un quiebre porque yo ya no conocía a la gente en la calle. ¿Quién imaginaba una destrucción masiva? Yo creo que nadie. Un día un señor Rafa, le dije, Rafa, así como preguntándole como tú ahorita, y cuando tú estabas joven y veías el río y luego viste las fábricas, y viste lo que estaban haciendo, ¿por qué no hiciste nada? Me dijo, no, espérese. Me dijo, no, maestra, no la joda. Dijo, si usted haya conocido el río como yo lo conocí, nunca hubiera imaginado que era vulnerable. Nunca pensamos que las fábricas lo podían dañar. Era una cosa tan impetuosa, tan salvaje, tan grande, que una fabriquita, ¿qué le podía hacer? Como yo me quería comer el mundo con los programitas y con así, me acuerdo que una señora que es mi pariente, se le murió su hermana y yo fui al velorio y en el velorio me gritó, me dijo, ¿tú crees que lo que haces en ecología sirve? Está mi hermana, se murió en tantos días y del hígado y todo, y llorando de rabia, me acuerdo que me aventó así lo de que hacía yo para que las cosas cambiaran. Y ahí fue como cuando empecé a bajar la conciencia de que, pues, pura madre, tenía que ser algo entre más muchos y de otro modo.
¿Y qué hiciste?
Pues lloré.
Lloraste un rato.
Lloré un rato. Pues sí, luego ya empecé a hablarles a mis compañeros del trabajo, que pensáramos en trabajar por fuera del gobierno, de forma unida, colectiva, y a repensar. Yo no los invitaba casi a hacer cosas, nomás a pensar, porque no le entendíamos. Es como lo que yo te digo, aunque reconoces el territorio y aunque reconoces la suciedad, la contaminación, pero no le hallas ni pie ni cabeza. A mí me parecía como si el Salto le haya caído un terremoto gigante con un tsunami, con un todo revuelto, y para reconstruir. Y con el ánimo bien caído, porque la gente, pues, igual de pobre, aunque hubiera muchas fábricas, con las mismas necesidades.
O más pobre.
O más pobre, claro que más
porque
pobre.
Porque antes tenían sus recursos. Entonces,
allí es cuando empezamos a pensar, fíjate bien, lo que habíamos perdido. Allí es cuando empiezas a darte cuenta de la pobreza, dice Enrique, la pérdida de los bienes inconmensurables, de las bendiciones de la tierra. Ahí es cuando empieza a doler el hueso. Allí es cuando llorábamos y vieras juntos, meses, hacíamos reunión y era puro llorar. Reconocimiento de la pérdida. Y este hombre era el más visionario de eso. Porque ahora veo y lo veo a veces dormido y me y lloro porque me lo imagino el dolor que él debe tener de haber visto, soñado río, comido río, jugado río y perderlo. Porque a él le tocó ver todo. Y cuando él leía y se remontaba a los nahuas y a los tuscuecas y a los no sé cuántas tribus y me narraba cuando Nuño de Guzmán quería atravesar el río y no podía, me dolía más. Porque yo lo veo dormido y digo, mira, este hombre conoció otro mundo. Ya me acuerdo y quiero llorar. Viene de otro mundo.
Cuando éramos pequeños, diario íbamos al río, diario íbamos al río. Aprender a nadar y luego después a pescar. Y así transitamos todo el río, para abajo, para arriba, para un lugar que se llamaba Los Aniegos. Allí llegaban cientos, miles y miles de patos. Todavía me tocó a mí ver los gansos canadienses que todavía llegaban en aquellos años. Cuando bajaba el agua, eran los campos de inundación del río. O sea, el río crecía, entonces se inundaba grandes extensiones de terreno que veías el río. Pues inmensos, y los patos hacían sus nidos, andaban flotando sobre los aniegos. Entonces también había una especie de una flor que ahora algunos le dicen como flor de loto, no sé, viste unas hojas así que están en el ras del agua y sale una copita así. Esos son los chachamoles. Había cientos de miles de esas. Los campos, así todo ese aniego se llenaba de blanco. Bueno, había tantos chachamoles que abajo, no sé si los conozcas, abajo tienen una como papa. Con eso engordaban los puercos. Y luego las agarras los chachamoles y los avientas a las brasas y se abren así como papa. Y ya se comen de dentro, pues hace como una papa. Ya no existen. Era un espacio, pues, de las necesidades, pues, básicas de la gente para sobrevivir, pues es eso, el aprendizaje, la convivencia, la dependencia, la libertad. Todo eso representaba el río para la gente. Cuando se empezó a enyerbar el río, las primeras veces fue el río arriba. La empresa más emblemática de la matanza del río es una empresa que se llama Siva. Se llamaba, ahora se llama Gutzman o algo así. Entonces de allí empezó, pues es río arriba. Entonces pues la gente ya empezó a darse cuenta primero. Pero como son unos pueblos como muy pequeños y están, no tuvieron como mucha atención. Pero cuando se incrementó aquí, fue como 1970, cuando se puso una empresa que se llama Celulosa y Derivados, la CICSA. Después todas las empresas, por desgracia, pusieron sus descargas hacia el río. Entonces empezaron a aparecer cientos de miles de peces muertos. Y nosotros impuestos siempre pues, a comer del río. Pues salían los pescadotes grandotes, chiquitos, medianos, todos así como borrachos, y pues los agarramos. Y yo les digo, pues nos los comíamos porque pues era fácil agarrarlos, ¿sí? Pero pues salían envenenados, pues. Pero no podíamos como tener como esa conciencia, pues, de que algo estaba, o sea, que nos podía hacer daño, por ejemplo. Y fue cíclico, cada 6 meses sucedía, normalmente en las vacaciones. Yo trabajé en una empresa. Y cada 6 meses se hace la limpieza a las empresas, porque es en el periodo de vacaciones. Entonces es cuando limpian todo, cloro, sosa, amoníaco, o sea, todo lo que necesitan, todo limpian. Y en aquellos tiempos, pues, descargaron el río. Yo noté porque los peces eran grandes. Pero ya después, los últimos años, ya unos pescaditos como de 50, 100 gramos, se los traía uno, porque ya no había. Pues ya llegó el tiempo que ya no se pudieron reproducir. Y hasta que acabaron por extinguirse, todos, no quedó nada. Yo diario en las tardes de ahí de la caída del agua, después ya que estaba afectado, que no había gente ni nada, porque el río fue abandonado. O sea, al ya no tener nada, pues la gente ya no fue al río, pues, y por lógica, pues, porque representaba ya un peligro, ya no un beneficio. La última vez que vi peces fue un día en la tarde, iba, pues yo solo iba y vi una carpa que estaba boqueando, le hice así, ¿no? Metí la mano y la saqué, no, sí, era una carpa grande, porque años que no iba la gente, esas carpas habían sobrevivido, y allí donde sobrevivieron, en la pura mierda, porque ahí se llama el cagadero. Ahí cae la mierda del drenaje, las descargas de las cuadras, de la parte baja del pueblo. Entonces ahí caía y ahí estaban sobreviviendo. Yo con el agua, algo les decía, pues el agua de la mierda, que allí, pues ahí estaban ahí sobreviviendo. Pero entonces ya me la traje a la casa y pues como siempre habíamos, nosotros siempre teníamos peces en la casa porque llegabas del río y aventábamos los peces. Como era tan cerquita, aventábamos los peces a una pila. Pues ya teníamos años que no comíamos caldo de carpa, ¿no? Caldo. Y no, ya no. Estaba como aceitoso y luego bien prieta, prieta de adentro. Y dije, no, dije, ¿sabes qué? Esa no. Pero dije, mi hermano, pero allá, ahí vamos. Pues ahí vamos. Un hombre, cuando llegamos, estaba así el animalero, atrás de unos tules, así. No, que mi hermano agarra la atarraya. No lo podíamos sacar entre los tres. O la sacamos, y como es una barranca así, subida, para subirla, no, ya las queríamos tirar, pero no, ya las traemos, hay que llevar, y nos las trajimos. Pues no las pudimos comer, se las regalamos a una prima, y a tiempo le pregunté, oye, se llama Lupe, le dije, Lupe, ¿qué hiciste? Dijo, no, las tiramos, bien feo, bien horrible que salió el caldo, dijo, ya no se pueden comer. Ya de ahí ya nunca volví a ver animales, como que se cortó de así de tajo la vida después del río. Pues así yo pues conocí a los pescadores y traían los pescados al mercado vivos, ahí el pescado que no estaba vivo ese no lo compraban, ahí los aventaban al suelo, en un copón, en los costales los aventaban al suelo y brincadero.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso
genera debate.
Gesto, el agua es la historia. Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo. Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo. Si el hombre recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es parir. Sobre la pisa el agua salpica. Cuídala como cuida ella de ti. Brinca, moja, vuela, lava. Agua que vienes y vas. Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar, agua, barro en el camino, agua, que esculpes paisajes, agua, que mueves molinos, hay agua que me da sed nombrarte, agua que le puedes al fuego, agua que agujereas la piedra, agua que estás en los cielos. como en la tierra. Brinca, moja, vuela, lava, agua que vienes y vas, río, espuma, lluvia, niebla.
Fue cuando ya hubo gente que dijo,
¿qué está pasando?
¿Qué está pasando?
Principalmente yo creo que era la peste y los zancudos, ¿verdad, Kike? Era ya una situación invivible cuando la gente empieza como a sentir en decir si es cierto la voz de uno que otro. Poquito antes todavía era así como, mi gobierno va a arreglar. Entonces era como esa espera interminable, gobierno trienio tras trienio, de que le echaran una manita al asunto. Pero yo creo que ya era invivible. Estábamos en la calle cacheteándonos unos a otros porque los zancudos no nos dejaban estar. Pero eran enjambres, o sea, se hacían unas bolas en tu cabeza, negreaba. Y todo el corredero de gente, y bueno, ahí la vemos, y mientras que nos despedíamos, pues puros, nomás se oían los aplausos. Allí creo que fue un punto culmen de esa conciencia. La peste nos ardía la garganta, nos lloraban los ojos, no se usaban los mosquiteros, o no dormíamos. Yo me recuerdo, mis hijos chiquitos, me la pasaba matando zancudos para que los dejaran dormir. La casa infestada de zancudos.
¿Cuándo cayó el 20 de que el gobierno era parte de esto?
Cuando empezamos a dialogar con él, paradójicamente. Cuando fuimos y tocamos la puerta y le gritamos auxilio, socorro, y la respuesta eran portazos. Luego, más presión, más fuerte, tocábamos más fuerte y entonces doblaban un poquito y se animaban a decir, bueno, pues, ¿qué quieren? Pues no, pues esto y esto y esto, y les besábamos la mano. Enrique se ríe de nosotros, porque nos hincábamos como los señores feudales y les besábamos la mano y les agradecíamos infinitamente que nos hubieran atendido. Había mucha desesperación, porque ya habíamos dialogado y nos habían bateado, como, hey, mañana, sí, papelitos, me acuerdo ese que él lloraba, porque decía, ¿cuántas cajas de papeles hemos juntado ya con sellos de humillación, de ignominia, de vergüenza? Pues ahí es donde yo siento que decidimos dejar de lado al gobierno y empezar a forjarnos entre nosotros. Fue así también una especie de divorcio. No logramos hacer el puente de comunicación que nos permitiera forjar juntos. De pronto nos peleamos. Era como tanta tristeza y tanta impotencia, y el gobierno se fue volviendo cínico. Al principio sí les daba vergüenza, después ya no. Después era como, pues, ¿qué quieres que haga? Ahí se recrudeció un poco más esa división. Pero luego nos dábamos cuenta que seguían destruyendo el territorio y tomando decisiones que no paraban, que ellos no paraban. Que mientras nosotros estábamos tratando de construirnos, de entender y de forjar alternativas y hacer un montón de cosas a favor, ellos iban con la maquinaria destruyendo en lo que nosotros íbamos con el arado, dos pasos y ellos 5 kilómetros. Era como ese desfase y nos sostuvimos mucho tiempo en eso porque no alcanzábamos a tener las herramientas ni mentales, ni emocionales, ni económicas, ni físicas, para abordarlos desde otra área. La forja de un salto de vida fue también con los criterios clásicos de querer tener una representación social. Platícale, como decían los señores, ¿no? Hay que hacer una asociación para que nos haga caso el gobierno, para que vea que valemos.
Es el Estado, que es el culpable, pues, y goza de plena salud, o sea, nunca le hemos hecho nada. Pues son mentirosos seriales. Sí, ha prometido, hemos tenido muchas intervenciones, muchos encuentros, irremediablemente pues nos vamos a encontrar en el camino, porque Sí, pensamos, ya, ahí muere con el sal. Sí se puede, pues, pero no hemos conseguido los modos y las formas de hacer las cosas. Porque sí hemos batallado mucho y hemos perdido mucho tiempo en otras cosas, pues, que no nos han llevado a nada. Pero sí hemos aprendido de que en el imaginario, pues, en el entender del Estado, no es su prioridad, o sea, no está en su interés remediar la situación, pues, de la depredación ambiental, en este caso, pues, del río y pues, la afectación a los pueblos. Porque, pues, si tú eres observadora, ya tienen un plan que dice que se llama el Revive Santiago. Y si te diste cuenta, lo primero que vinieron, arrancaron toda la flora que había en la orilla del río. Quitaron el lirio, claro, es necesario porque era abundante, pues había sobrepasado y ya era un problema, pero no todo. Porque, pues, como dice, yo les digo al establecimiento muchas veces, ¿no? Una vez, 5 o 7 veces, digo, miren, dicen los antiguos, digo, donde está tu enfermedad, ahí está tu remedio. Esos árboles limpian las aguas, detienen los metales pesados, pero no empezaron y pusieron una letra ahí, Guanacatlán, pueblo mágico y así, todas esas cosas. Por desgracia, los ambientalistas que nos hemos encontrado y eso, se imaginan que estar atrás de un escritorio es como de allí se podrá ir remediando las cosas. Hemos conocido muchos que han logrado llegar hasta allá y no se ha remediado nada, al contrario, los hemos perdido. Muy pocos han conservado la esencia, pues, de lo que tenían y, pues, con la intención, por decirlo así, bien sana, de hacer algo por los demás, llegaron hasta allá, pero ahí se perdieron. Y los pueblos se han ido perdiendo batalla tras batalla tras batalla. La verdad, necesitaría, o sea, el Estado, la verdad, por el bien de ellos, arreglar la situación, las cosas, porque la gente no tiene nada para resistir más que su cuerpo. Y si tú vieses el estudio de la doctora, ahorita te das cuenta que en Puente Grande, en Guanacatlán, hay niños que ya, bueno, ya son jóvenes porque eran niños en aquel tiempo, que padecen de enfermedades graves. O sea, no les pegó gripa, o sea, son enfermedades muy graves, son enfermedades ambientales. Al Estado no le importa la vida de la gente, o sea, ellos ya decidieron por nosotros, ya decidieron que nos moramos, nos quitaron 20 años de vida, que eso pues no tiene precio. Tú dices, bueno, pues ¿cómo? ¿Dónde está el Estado? Y viene y dice, vamos a hacer, y gastan, por limpiar esa madre, se me hace que dijeron que gastaron 100 millones de pesos. Yo les he dicho, miren, la gente de los pueblos limpia el río. Nomás no nos estorben, cabrones, háganse por un lado. Liberen los espacios, el agua es del río, porque unos cabrones dejan que se la llevan, nada menos. Pues la gente, yo les digo que la gente de los pueblos tiene un sentido común ilustrado.
Como dicen, la carga hace andar al burro. Una cosa nos llevó a la otra. Lo primero que tuvimos que reconocer es que también solos no íbamos a hacer nada, ¿no? Era como esa grave necesidad de ver repetida la historia en cada pueblo. Era como, íbamos a uno y luego nos empezaban a platicar los viejitos y nomás nos codeábamos y decíamos, ir a la misma historia que la del pueblo anterior o la de nosotros. Recorríamos cada pueblo y era la misma canción con diferentes actores, sin conocernos unos entre otros, la misma añoranza, la misma velocidad de destrucción, la misma impotencia y la misma necesidad de tener una calidad de vida y un enojo tremendo porque ¿por qué nos estaba pasando esto? Nos confluye a una reconstrucción mental, espiritual, social y de pelea en donde dijimos, pues vamos para adelante. Hubo como una comunión. Yo me recuerdo y me encanta decirlo, que cuando nosotros íbamos a los pueblos río abajo, a la gente de aquí del Salto le teníamos que explicar, porque primero ya era una población desarraigada, venida sabe Dios de dónde, de todos lados, aquí ya era Tijuana. Entonces, había que explicar 50,000 cosas, que el río era, que venía, que corría, que para arriba. Cuando fuimos pueblos arriba abajo, la sola presencia, la gente decía, ya sé a qué vienes, ya entendí. Nunca se me olvida que me habló en lo secreto un señor allá en el río Cuchipila, en San Cristóbal de la Barranca, allá en lo hondo. Me dijo, oiga, Chela, muy serio el señor, ya entendí a qué vino. Primero se acabaron los peces, ¿verdad? Luego los árboles. Seguimos nosotros, ¿verdad? Esa comunión con la gente, sin palabras fue la que nos dio tanto ánimo. Fue la que nos dijo que no estábamos locos. Porque aquí pelear por una calidad de vida es una locura.
Los pueblos que estamos, pues somos los mismos de siempre. Asamblea de Pueblos en Resistencia, de la Cuenca Chapala-Santiago. Aunque la anterior pues era asamblea regional, era como tratar de visibilizar verdaderamente el problema de manera regional, ¿no? Cómo están entrelazados. Discursivamente como se tenía muy claro, o sí se veían pues como las afectaciones, pero como las afectaciones regionales, pero cómo afectaban localmente. Y ahora vemos cómo le afecta a Mezcala y cómo nos afecta directamente ese mismo problema a nosotros, cómo le afecta a la gente de Poncitlán. Las luchas incluso, ¿no? Los megaproyectos. Podemos, como con lo de la termoeléctrica, lograr que se frene hasta el momento, pero con la amenaza de que están pensando en llevarla a Tequisa o llevarla del otro lado del río Ixtlahuacán, a donde se vaya. Se cierra la basurera
y la van a llevar a Picachos.
O sea, se anuncia el cierre. Ah, pues qué alegría. No sé, como se puede ver desde muchas perspectivas, tanto que, bueno, se le hace un favor a CAPSA por la insostenibilidad de los laureles, el Estado lo aprovecha y se cuelga una medalla, les van a otorgar una concesión más beneficiosa para ellos por operar otros basureros. Por otro lado, como saber que en realidad fue por la presión de la gente y por la organización. También puede verse desde el lado de que no podemos alegrarnos del todo porque va para allá, ¿no?
Entonces decías tú de esa conciencia más...
más amplia.
Amplia, de que el problema no es local, no es regional.
Y siempre, o sea, pues, está pues, ¿no?, presente en la lectura, pero creo que como se ha permeado bastante para que ahora, por ejemplo, con el estudio de la doctora Gabriela, es Puente Grande, Juanacatlán, El Salto, Guadalajara, padecen las enfermedades ocasionadas por la industria. Hay como más elementos para ir pensando en realidad y sentir esa afectación regional. Y comienza el proceso, pues, como mencionabas, del Toxitour. Y veníamos juntándonos, pero eran procesos paralelos, te digo, como siempre con los mismos. Ya teníamos así como un par de años viéndonos como siempre los de confianza, con los de Mezcala, incluso con los Nisticuiles, con los de La Barranca, nosotros empezamos a invitar de río arriba. Pero era así, a ver, vamos sentándonos, platiquemos qué es lo que no ha funcionado en otros momentos, qué quisiéramos que suceda, a qué aspiramos, qué caso tiene juntarnos. O sea, sí vino como toda esa reflexión, pero luego fue como muy abrupto esto del Toxitour a la fecha. O sea, de diciembre hasta antes de la pandemia, pues se consolidaron muchas cosas y sobre todo que vuelve a haber un auge de la movilización. Y bueno, desde antes del Toxitour, porque pues venía todo lo de la basurera y venía lo de la termoeléctrica, que esos dos procesos generan movilizaciones importantes. Luego se junta esto, viene el estudio de la doctora Gaby y vuelve a posicionarse el tema del río a nivel internacional, pero con más elementos, ¿no? Como más elementos sustanciales y con cierto acorralamiento, por lo menos por las propias palabras del Estado, de comprometerse a limpiar el río a nivel federal, de que llega Víctor Manuel Toledo y el gran crítico del capitalismo, ahora es secretario de Estado. Se van como moviendo algunas fichas y luego le entra lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la urgencia o la prisa quizá de conformar la asamblea tal cual, porque ni siquiera a partir de nombrarla nos hemos podido reunir, ¿no? Antes de cuando nos empezamos a juntar, ni siquiera la habíamos nombrado, porque ya viene todo esto de la pandemia y nos empezamos a dialogar como un equipo de comunicación, donde está los de Mezcala, estamos nosotros, están de Juanacatlán. Es una continuidad de un proceso de largo aliento. Hemos también como logrado entender que el proceso con el Estado no es aspirar a que resuelvan, sino poder tener más elementos y alcanzar a amarrarlos para tener instrumentos para pelear en ese ámbito quizá del Estado, pero algo que no se ha hecho en otro momento, que es judicializar el caso. Y a partir de un reconocimiento del Estado, o sea, más allá de decir sí, sí afecta la contaminación, sí, ahora que Alfaro sí es un problema de salud pública, ah, bueno, ¿qué documentos se van generando que prueben eso? Entonces ahora tenemos este estudio de la doctora Gabriela, es un elemento importante, pero el CONACYT dice, uy, es un documento bien viejo, hay que renovarlo. Ah, bueno, haz un estudio, pero ya va a ser un estudio oficial, porque va a tener un respaldo de CONACYT, de Secretaría de Salud y de SEMARNAT. Entonces pueden decir, ah, bueno, se decreta una emergencia ambiental, eso que va a generar un documento, un decreto presidencial, que no van a decirle a la empresa, ah, no vengas a invertir, no detengas tu proceso, nada más pórtate bien, pero eso a nosotros nos va a dar elementos de decir, no más procesos de despojo, o por lo menos detener los nuevos. Y también algo que a lo mejor mucho le huyen, pero es cómo podemos hacer que el costo monetario por imagen de la empresa, eso a lo mejor no sé si lo hemos alcanzado a ver tanto que puede afectarles, pero de seguir invirtiendo en un territorio envenenado y cómo lo aprovechamos, porque si tampoco decimos nada, ya también tenemos una alianza muy fuerte con organizaciones de Europa que nos están abriendo camino para denunciarlo en el Parlamento Europeo, en las juntas de accionistas. Es cómo alcanzamos a capitalizar todo lo que se va generando, cómo lo amarramos y cómo generamos como un proceso de defensa integral. Más allá de decir, uy, sí, una restauración, es también elevarles el nivel como de discusión, como siempre dice Graciela, para que pues las acciones no vayan más abajo. Y no es como una esperanza en el Estado, pero es como otro momento de la pelea, y que no perdemos de vista que al final de cuentas lo que va a detener todo pues es la organización, la movilización de la gente, la pelea, la confrontación. Y también creo que algo importante es elevarles el costo político al Estado, ¿no? O sea, ¿en qué momento el costo político de que permita una situación así le va a repercutir a nivel internacional, ¿no? Por temas de inversiones, pero también metiéndose en planos de la Comisión Interamericana, que puede pasar a la Corte Interamericana, que puede pasar a, conforme vayamos armando el caso, a hablar de un crimen de Estado, de crímenes de lesa humanidad, incluso de genocidio, ¿no? O sea, eso es como aspirar, sí, o sea, a verlo más allá, pero que todo este proceso, tanto el diálogo con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, los insumos que se vayan generando nos permitan patear más lejos. Un pequeño logro que creo que no tuvo mucha resonancia y afortunadamente vienen, porque en este momento los datos no son como muy confiables, pero es que hay un reconocimiento ya por el último comunicado después de la reunión de que la industria mata. Entonces eso implica que es como una verdad oficial, por decirlo de un modo, algo que siempre era una negación rotunda, ¿no? Creo que es parte de ese acorralamiento, parte de esa, pues por bocones, o sea, ellos mismos de querer decir, ah, bueno, los gobiernos anteriores ocultaban las cosas, nosotros sí las reconocemos, pero de pronto pienso que no están dándose cuenta en realidad la repercusión que puede tener que sea una verdad oficial que la industria mata. Eso es lo que también nos pone del otro lado.
Graciela y Enrique, ¿sienten un poco de descanso al ver a las nuevas generaciones?
Uy, no.
La estafeta no que entregan ustedes.
No sabes, sí. Pues es la tirada de Enrique. Siempre decía a otro muchacho que se decía ambientalista y muy aferrado, decía, tú para atrás, tú y yo, los más viejos atrás, juntando las cagadas de los perros. Deja que los muchachos corran y se enseñen a defender, a entender, a defender el territorio. O sea, no quieras ir adelante de ellos diciéndoles cómo hacer las cosas. Mejor hay que acompañarlos.
Pero cuando tú empezaste y Enrique empezaron en esta lucha por la defensa del territorio, tus hijos estaban chiquitos.
Sí, claro. Y aprendieron. Todavía no teníamos esa concepción de que iba a ser una lucha generacional. Nosotros pensamos que era un asunto administrativo. Como que con decirles que algo estaba mal, ellos tenían primero darse cuenta, segundo tener la voluntad política. Yo me acuerdo de esa famosa palabra que decía un señor de una universidad, es que este asunto se arregla, solo falta la voluntad política. Y yo decía, pues ¿cómo entonces no quieren? Entonces sí se puede. Pero ¿qué sentimos? Yo, ¿qué siento? Hace muchos años que empecé a ver a los muchachos sembrar. Un día hubo un encuentro del maíz aquí. Me acuerdo que Enrique me regañó, me dijo, ¿por qué los invitaste? Aquí ni sembramos. Puras vergüenzas. Le dije, pues justo, pero bueno, en ese momento era como el territorio no siembra, pues está industrializado, contaminado, encuentro del maíz aquí en El Salto. Entonces yo le decía, pues justo es que los muchachos oigan que hay otras formas de vida, que se puede y que aspiramos a poder volver a ser.
El colectivo, yo creo, se encuentra en una posición como muy fuerte en este momento. Pues la mayoría de jóvenes, que en realidad sí, mis respetos, yo sí los veo que andan en chinga. Más que nada las mujeres son las que vienen y trabajan duro. Pues eso nos ha ayudado mucho como colectivo. O sea que podríamos nosotros descansar en paz y tenemos la confianza de que pues las cosas seguirán.
Dios nos dio la sabiduría en el camino de confiar en otros. Porque yo pensaba en un momento que qué iba a pasar. Yo me veía muerta en un tiempo donde había mucha resistencia por cambiar ese paradigma. Y veía a mis nietos y me dolía en el alma, sentía como si era una traición. Como decir, si me muero ahorita, no dejamos nada de aprendizaje para que de dónde se agarren. Porque venían muchos jóvenes a sembrar, venían muchos jóvenes a hacer festivales, a participar, a hacer cosas hermosas, culturales, todo. Los locales se emocionaban y trabajaban, pero luego empezaban a tener el problema de que sus familias los picaban, porque les decían, no andes con esos, vete a trabajar a la fábrica. No andes allí perdiendo el tiempo, ¿de qué vas a vivir? Te van a matar. Entonces los muchachos lloraban porque decían, es que yo quiero estar aquí, pero tengo que comer, pero tengo que darle de sustento a mis padres, pero tengo... Y los que se iban a la fábrica luego venían y nos pedían de rodillas que los perdonáramos por haber sido traidores, por haberse hecho obreros. O sea, era una confusión. Y entonces armábamos el vivero y decíamos, mira, siembra y te llevas lechuguitas, rábanos, y tu mamá te va a bajar la presión un poco sobre la alimentación. Y se enseñaban a sembrar, pero no teníamos, seguimos sin tener el soporte de dar medios de subsistencia posibles dentro de la organización social. Todos tenemos que trabajar por fuera para sobrevivir. Era un pleito incesante con los jóvenes, con mis propios hijos, que me decían, es que o somos o no somos. Y entonces yo les decía, pues yo somos híbridos. No hemos generado ni condiciones educativas, culturales, mucho menos físicas, para movernos de frecuencia y dejar el dinero de lado. Tengan paciencia. A lo mejor a tus hijos ya vas a tenerles una camita alternativa en la cual pueda transitar o dormir. Pero en este momento nos tenemos que aguantar, que chingar la madre y que resistir en la vergüenza de ser híbridos. Frente a un mundo utópico necesario, ahí estamos. Yo les digo, no se apuren, no lloren, porque lloraban. Porque decían, ¿cómo vamos a hacer esto si va contrario a la ideología? El ir transitando y ellos aprendiendo de los viejos y nosotros aprendiendo de ellos, yo creo que estamos en un punto muy bueno.
El colectivo nunca se ha caracterizado por tener un grupo de adherentes o de socios. Es un colectivo muy abierto. Algunos trabajan, pues, como los muchachos ahorita que trabajan y así. Y cuando va a haber una acción, se recurre a la comunidad. Si vamos a Juanatlán o Puente Grande, la gente ya sabe que somos nosotros y que vamos a algo. Y ya mucha gente se asume como parte del colectivo.
Yo estoy feliz porque, aunque no se vean los logros de mejoramiento del territorio, estoy plenamente segura de que ya estamos hablando otro lenguaje. Y luego, mis nietos hablan lenguaje de río. De un río que no conocieron, sano, pero que está metido en sus huesos la esperanza de verlo limpio. Y mis nietas, todos los días, de una forma o de otra, sus vidas, sus juegos, tienen que ver con la limpieza y la regeneración del territorio. Y entonces, ya gané. ¿Verdad que sí, mi
hijo? ¡Ay, qué bonito!
Gracias que veniste, que guardas nuestras palabras.
No, pues gracias.
Que las guardas para otros que puedan estar.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.